partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día pasa a esta hora por el viaje del Papa a Marsella con motivo de la tercera edición de los Encuentros del Mediterráneo, que reúnen a jóvenes del sur de Europa y norte de África. Un viaje que va a marcar un nuevo hito en la peregrinación mediterránea del pontificado, tras su primer viaje apostólico a Lampedusa en 2013. Esta tarde Francisco ha participado en una oración en la Basílica de Notre Dame de la Grande y ha dejado mensajes muy contundentes.
No podemos resignarnos a ver seres humanos tratados como mercancía de cambio, aprisionados y torturados de manera atroz. No podemos seguir presenciando los dramas de los naufragios provocados por los contrabandos repugnantes y por el fanatismo de la indiferencia. Deben ser socorridas las personas que, al ser abandonadas sobre las olas, corren el riesgo de ahogarse. Es un deber de humanidad, es un deber de civilización.
Siguiendo al detalle todo lo que va a ocurrir en este viaje, está nuestra enviada especial de COPE, Eva Fernández. ¿Qué tal, Eva? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Mañana el Papa lanzará desde Marsella el mensaje más importante de este viaje ante los obispos de las cinco orillas del Mediterráneo, para que lo escuchen también, sin duda, los líderes de toda Europa, entre los que estará presente Emmanuel Macron, quien también se reunirá con él a puerta cerrada. Desde su primer encuentro en 2018 mantienen estrecho contacto para sostener al Líbano, sintonía que resultado útil en el marco de los intentos para mediar en la guerra de Ucrania. La cuestión migratoria presidirá una jornada que, como ya ha adelantado el propio Francisco, es esencial para el futuro de todos y hay que afrontarla juntos. En la clausura de los encuentros estarán también presentes cuatro prelados españoles, el cardenal Juan José Omella y los obispos Jesús Catalá y Rafael Zorzona de Málaga y Cádiz. También asistirá el cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat.
Lo siguiente es llevarte hasta el Mediterráneo central y hablar de aquello que ha condenado esta tarde el Papa en Marsella.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Nos vamos hasta un punto concreto de Túnez. Es el mes de febrero, por la mañana Aquile se prepara para ir a trabajar. Está con bastantes ganas de que termine el día porque en la jornada siguiente libra. Pero una extraña sensación le recorre por el cuerpo. Se sube al autobús, que está algo más vacío de lo habitual. Se sienta en la parte de atrás, coge el móvil. De repente, un grupo de personas se le acerca de manera violenta.
En un momento dado, alguien del autobús golpeó mi teléfono contra el suelo y empezó a pegarme, mientras la policía, que estaba cerca, no hacía nada. Me sacaron del autobús, siguieron golpeándome y algunos incluso me apuñalaron con un destornillador.
Aquile no entendía nada. Poco después se dio cuenta de lo que pasaba. La noche anterior, el presidente del país inició una cruzada ideológica contra la inmigración subsahariana, a la que acusaba de todos los males. Un discurso que desató las agresiones contra los negros.
La noche antes de que me atacaran, el presidente hizo un discurso en la televisión y en la radio contra los africanos negros. Fue entonces cuando todo cambió. Si la policía te atrapa, te mete en furgonetas y te lleva a Libia.
Aquile vivía en una casa a las afueras de la ciudad junto con otras 30 personas, también subsaharianos. Reconoce que en ningún momento la policía actuaba ante cualquier agresión contra él o sus compañeros. La represión provocó que a los pocos días perdiera también el lugar donde vivían.
Nos pegaban, perseguían y agredían si nos encontraban en la calle. Nos dijeron que abandonáramos nuestras casas negras. La gente empezó a saquear y a lanzar cócteles Molotov contra nuestras viviendas.
La desesperación, la búsqueda de una vida mejor, hizo que Aquile, al igual que otros tantos subsaharianos, vieran que la única solución posible era huir del país. En una barcaza de madera, Aquile y otros miles de inmigrantes se lanzaron al mar en busca de Europa. Días y días a la deriva, con muy poca comida, dependiendo de que apareciera un milagro en forma de barco de rescate. Aquí le fue una de las 421 personas rescatadas en el Mediterráneo entre el 15 y 16 de julio por el buque Geo Barents de Médicos Sin Fronteras. Los equipos llevaron a cabo esos días hasta 11 operaciones de rescate, dada la afluencia de embarcaciones que habían partido de la ciudad tunecina de Sfax. Aquí le cuenta que no tuvo más remedio que tirarse al agua.
A todos mis hermanos negros les desaconsejo encarecidamente que vayan a Túnez. No es un lugar seguro, hay racismo extremo. Nunca fue mi intención cruzar el mar. Para mí, tomar el mar era un riesgo enorme. Ahora solo pido a la Unión Europea que no nos deporte.
La historia de Aquiles es el reflejo de la realidad que se nota en el Mediterráneo central, donde miles de personas se juegan la vida. Por eso, hoy vamos a hablar de Lampedusa, de una de las rutas migratorias más mortales y peligrosas del mundo. Uno de los puntos más cercanos a las costas tunecinas es una pequeña isla italiana. Lampedusa tiene una extensión de 20 kilómetros cuadrados, una longitud de 8 kilómetros solo. Algo parecido a Ceuta, para que te hagas una idea. Un lugar desbordado por la cantidad de inmigrantes que han llegado en las últimas semanas. El pasado fin de semana, en tan solo 3 días, recibieron hasta 10.000 inmigrantes que saturaron su precario centro de acogida con capacidad para 400 personas. La situación ha sobrepasado las funciones de una ciudad cuyos vecinos, unos 5.000 vecinos, no pueden más.
Esto es tráfico de carne humana. Lampedusa está cansada, está agotada psicológicamente. Estamos destruidos. No construiremos ningún centro de recepción, no construiremos ninguna ciudad de tiendas de campaña. Nosotros queremos vivir en paz de la agricultura, la pesca y el turismo.
Las pequeñas dimensiones de la isla hacen que apenas permitan acoger a una población de unas, como te digo, 6.000 personas a lo sumo. En su mayoría se dedican a la agricultura, al turismo. Atilio Lucia, teniente alcalde de Lampedusa, estallaba así ante sus vecinos.
200.000 inmigrantes no pueden venir a la isla. Es una isla de 20.000 kilómetros cuadrados. No tenemos asistencia sanitaria. No tenemos estructuras. Queremos Lampedusa libre. Queremos vivir en paz de turismo y pesca. Punto.
Según el Ministerio del Interior italiano, en 2023 desembarcaron en las costas cerca de 124.000 emigrantes, casi el doble que en el mismo periodo del año anterior, el triple que en 2021. Hace unos días, Giorgia Meloni se reunía con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para intentar poner sobre la mesa alguna solución.
Sigo diciendo que frente a los flujos que enfrenta Italia, que enfrenta Europa, nunca resolveremos el problema hablando de cómo redistribuir a los inmigrantes dentro de las fronteras europeas. La única manera de abordar seriamente el problema es no creando problemas para otra nación. Significa trabajar en la dimensión exterior y detener las salidas ilegales de migrantes.
Esta mañana la Comisión ha anunciado que dedicará más de 100 millones de euros para poder aplicar el acuerdo de Túnez. Bruselas, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, Palo, ¿cómo está intentando la Unión Europea frenar estas llegadas?
Pues mira, de momento van a mandar esos 60 millones de euros a Túnez como apoyo al gobierno y otros 67 millones para la asistencia específica en materia de migración. Y dice la Comisión Europea que el dinero se va a desembolsar ya mismo, en los próximos días, aseguran. Todo esto es fruto de una conversación telefónica que tuvieron ayer el comisario europeo que se ocupa de una cosa llamada vecindad y ampliación con el ministro de Exteriores tunecino. Y evidentemente esto es el apremio de Lampedusa. Había que aliviar de alguna forma la situación. Pero hay un marco mucho más amplio, te acordarás, Ángel, que firmaron hace 2 meses ese acuerdo migratorio, el MOU, lo llaman, el memorando de entendimiento, entre Bruselas y Túnez. Estaba von der Leyen, estaba Giorgia Meloni, y ahí hay un plan de 10 puntos que asciende a 1.000 millones de euros. nuevas embarcaciones, equipos de guardia costera, acciones contra el tráfico ilegal. No se ven los resultados. La intención de Bruselas es avanzar rápidamente en la aplicación, pero les llueven las críticas y no está claro que sea la forma de aliviar realmente el problema.
Continuará, y esto no ha hecho más que empezar. Gracias, Paloma.
Por desgracia, sí. Te escucho. Un abrazo.
Gracias, chao. Hablamos de que esta ruta del Mediterráneo Central es una de las más peligrosas del mundo. Un trayecto en el que cerca de 75.000 personas habrían conseguido completar, llegar a Europa en embarcaciones que pueden hundirse en cualquier momento.
Las últimas están barcas de acero, para las uniones tienen un poco de soldadura y un tipo de silicona para evitar que entre de agua. Están sobrecargadas, no hay estabilidad y el problema es que...
Sabas es capitán del barco Astral de la ONG Open Arms. Durante todo el día está pendiente de la radio. Un día antes de cualquier llamada de socorro, toda la tripulación sale con ganas de ayudar. A las pocas horas de zarpar reciben la primera llamada, una embarcación que se encuentra a pocas millas de Lampedusa. Junto a la tripulación va el reportero Rubén Díez, que alucina con la labor que se realiza desde el barco.
Acabamos de presenciar el primer rescate en vivo. En este caso era una embarcación, unas 18 personas, había mujeres, había niños, una embarcación de fibra, todos provenientes de Túnez, dirección a Lampedusa. La embarcación en este caso navegaba bien, no tenía agua adentro y Lampedusa se ve desde aquí, entonces el destino está asegurado.
La labor de los socorristas es fundamental porque son los primeros que establecen contacto con los inmigrantes. Gloria es una de ellas.
Tiene uno de los momentos más tensos, que es cuando, bueno, bajamos a la lancha y con la lancha pues vamos a mirar en qué situación está el target, la patera, si hay gente en el agua, pues somos nosotros los encargados de rescatarlo, o en el caso de que están todos en la barca, pues somos los encargados también de asistirle. Las embarcaciones sí que suele entrar mucha agua. ¿Qué pasa? El agua se mezcla con la gasolina. En medio de la embarcación siempre están mujeres y niños, y claro, ¿qué pasa? Pues están sentados encima de la gasolina. Eso mezclado con el agua salada, hace que se
queme
la piel.
Todavía recuerdo aquella patera que vimos en el puerto de Aguineguín, en Canarias, llegar en directo, atestada de personas, un cascarón que estaba a punto de pudrirse. La embarcación era aparentemente metálica, tenía muchísimo agua a bordo.
En estos momentos nos encontramos directamente en la embarcación de la que han rescatado a las personas, que están ya con la Guardia Costera camino hacia Italia. Para empezar, hay un agujero en el suelo y claramente está entrando agua. Tienen por aquí unas barras de pan, un par de toallas, unas chanclas. Vemos por aquí algo de leche, porque recordamos que también viajaban niños. El equipo de Open Arms ha inhabilitado el motor, porque si lo dejan aquí, los mismos pesqueros que siguen allí van a venir para remolcar la barca, quedarse sobre todo con el motor, que es lo que más vale, y repetir la jugada una y otra vez.
Más de 1.300 personas habrían perdido la vida o desaparecido intentando llegar a Europa, calcula cuál sería la verdad. Las cifras son alarmantes y representan solo los casos conocidos.
Hay también tantas embarcaciones que salen y no avisan y están perdidas por Mediterráneo y nadie lo sabe. Hay familias que están buscando todavía a sus personas. Hay muchísimos desaparecidos. Los muertos los tenemos contados, pero los desaparecidos no.
Nos vamos hasta Siracusa, en Sicilia. Allí se encuentra el barco Open Arms, preparado para una nueva misión. Esther Camps es la coordinadora de rescate a bordo. Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cuándo tenéis previsto salir y hacia qué zona os dirigís, Esther?
Pues tenemos previsto salir entre el domingo y el martes y nos vamos a dirigir hacia el Mediterráneo Central.
¿La zona la elegís de manera estadística, de manera aleatoria? ¿Pensáis que por ahí vais a conseguir rescates? ¿Cómo se decide eso?
Bueno, es básicamente de estadística. Es una zona donde, bueno, está comprobado que hay muchos avisos y lo que hacemos es quedar por ahí, por la zona, monitoreamos y en caso de que salga algún aviso, estamos listos para asistir.
Yo recuerdo en cierta ocasión, a bordo de un avión del Ejército del Aire, frente a Libia, habíamos despegado desde Sicilia, iba tan bajo que en esos cayucos, en esos barcos, se veía perfectamente la cara de los inmigrantes mirando hacia arriba, desesperados. Me acuerdo de las mujeres embarazadas a bordo. ¿Cuál es el perfil que os estáis encontrando últimamente? ¿El mismo que hace 5 o 6 años?
Sí, realmente personas de un montón de nacionalidades distintas, muchas mujeres embarazadas y realmente mucho, un número alarmante de niños no acompañados.
Niños no acompañados. Este número alarmante sí que ha aumentado en los últimos años, ¿no?
Sí, así es. Sí. O sea que sí.
Te iba a decir, Esther, ¿pensáis por vuestras estadísticas, otra vez, viendo las oleadas de hace años, cierto freno, no sé si a lo mejor no real, tras lo que está pasando estos últimos meses, pensáis que los próximos meses van a ser tan terribles como este presente o que la cosa puede empeorar?
Pues no, realmente nos ponemos en lo peor, porque dada la situación actual de Túnez y, bueno, el cambio climático que está encima, pues esto va a crear más migración y, en consecuencia, más gente que se lance al mar, ¿no?
Seguro. La última. Aprovecha. ¿Qué necesitáis? No. ¿Qué pedís, Esther, para una ONG como la vuestra?
Bueno, pues al final lo más práctico, obviamente, es dinero, ¿no? Porque el gasoil del barco para moverlo es muy caro. Pero realmente lo que queremos es desaparecer, no hacer falta.
Ya. Eso sí que va a ser complicado. Esther Camps, coordinadora de rescate, nada más y nada menos, a bordo del Open Arms, en un par de días sale de misión al Mediterráneo. Gracias, Esther, cuidaros.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Lampedusa continúa siendo el epicentro de la llegada de inmigrantes a Europa. Hace unos días hablábamos con Juan Matías Gil, coordinador de operaciones de Médicos Sin Fronteras. Esto es lo que nos contó sobre lo que está pasando.
Es una situación caótica, es una situación también generada, porque se podía haber preveído. Los últimos años hemos visto las llegadas en aumento, entonces se podría haber hecho un plan por un país del G7, no es un país pobre con pocos recursos, se podría haber preparado obviamente para tener una recepción digna de las personas que son rescatadas en el mar.
Juan relacionó la crisis en Lampedusa con Canarias. La diferencia, según él, es que en Canarias la situación es complicada, pero está menos politizada. Sobre todo, destaca la responsabilidad de la Unión Europea y sus Estados miembros e insiste en no abandonar a Italia. Porque, a pesar de ser uno de los países con menos solicitudes de asilo, no está recibiendo el apoyo necesario.
Le dan 7 días para dejar el país, pero obviamente no tienen ni los medios, ni la documentación, ni ninguna manera de volver a sus países. Se mueven ilegalmente por Europa sin ninguna posibilidad de integrarse a la sociedad, de contribuir a la vida social, cultural y económica.
Recuerda, además, que se han realizado centenares de operaciones pasadas en el Mediterráneo Central y critica la repetición de enfoques para abordar esta crisis. Si hablamos sobre los datos de devoluciones, explica que son pocos los que tienen éxito.
Repatriar a las personas significa tener un acuerdo con los países de origen. En este caso, el único país concreto con quien tiene la Italia es Túnez. Con todos los otros países que son considerados seguros, obviamente no tienen un interés estos países de origen en recibir a las personas que se han ido por voluntad propia o por situaciones de persecución o de riesgo de vida, etcétera, que se han ido, vuelvan.
El Geo Barents rescató hace unos días a 500 personas de diversas nacionalidades, entre ellos casi la mitad menores no acompañados y también 7 mujeres embarazadas. Todas ellas comparten un deseo: buscar una oportunidad y obtener protección internacional.
Tenemos más de 20 nacionalidades a bordo. Tienen el derecho individualmente de requerir protección internacional, sea por las situaciones que se viven en sus propios países, un pedido individual basado en su vida, en su experiencia. Obviamente un comité determina su estatus legal. Todas las personas tienen una gran esperanza de tener una oportunidad de vida que les pueda dar un futuro mejor.
Vamos a hablar de esa esperanza cuando pisan territorio de la Unión Europea. Para ello, hablamos con María Jesús Vega, portavoz de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cuál es el procedimiento legal que se lleva a cabo con los inmigrantes, que llevan a cabo los inmigrantes una vez pisan Europa?
Bueno, a ver, cuando llegan en estos flujos migrantes y refugiados, pues lo primero, evidentemente, es atender sus necesidades básicas, alimento, cobijo, etcétera. Quiénes pueden ser, identificar a posibles menores no acompañados, a víctimas de trata. A veces son mujeres que vienen acompañadas del brother, del tratante que dice que es su marido pero no lo es. Y lo que es crucial también un poco de cara a nosotros es poder identificar a posibles refugiados, pues personas que huyen del país, que han tenido que huir por la guerra, por la persecución, para que se les pueda derivar al procedimiento de asilo y que, bueno, pues evitar que sean retornados y poner su vida en riesgo.
Eso te iba a decir. ¿Se puede devolver a sus países de origen si es que se sabe cuál es el país de origen, que esa es otra, a quienes llegan, por ejemplo, a Lampedusa?
Pues, en principio, o sea, sí se podría devolver, o sea, dependerá del país del que sean, si tienen documentación o si el país les reconoce, pero bueno, pues puede haber personas que no tengan ningún problema para regresar. De hecho, se hace, pero es verdad que no es nada fácil el tema de la devolución, pero bueno, sí anualmente los países de la Unión Europea llevan a cabo retornos y a veces de manera conjunta y coordinada. Desde ACNUR, en principio nosotros no nos oponemos a que los estados puedan devolver pues a personas, ojo, que no tengan problemas, lo que estábamos comentando, ¿no? Que no tengan problemas. Pero no es el caso de los refugiados, o sea, porque si tu vida o tu integridad física me vas a devolver a un país que está en guerra, o me vas a devolver a un sitio donde me van a meter en la cárcel, me van a torturar, o mi familia me va a matar porque soy gay o porque voy a sufrir tratos inhumanos, pues no puedes devolverlo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta.
Claro, a ver cómo me resumes en un minuto el porqué. ¿Qué está pasando para la reactivación de esta última oleada?
Vale, bueno, la verdad es que los países, los que están saliendo ahora mismo, que son Túnez y Libia, pues tienen una situación de inestabilidad muy importante, como hemos visto, o sea, conflicto en Libia, un país fallido, donde hay decenas de miles de desplazados, y además esta circunstancia de la inundación. Y luego, por otro lado, o sea, en África, hay pues un número altísimo de personas, se cuentan por millones, desplazados por guerra, por conflicto, por situaciones también de cambio climático y por pobreza.
María Jesús, tanto la gente Esther de Open Arms con quien hablábamos o cualquier experto con el que hables estos días, te advierte de la cantidad de menores no acompañados, los MENAs que están llegando por cualquier medio desde cualquier país. ¿También notáis vosotros qué pasa con ellos?
Sí, nosotros observamos en cada una de las desembarcaciones que hay, incluidos en Canarias y en Lampedusa también, o sea, el número de menores no acompañados es altísimo y es preocupante. O sea, el que las familias reúnan dinero para mandar a un hijo a veces es para que no vaya al servicio militar, en otras ocasiones porque piensan que es el, bueno, pues el que puede sacar adelante o que podría sacar adelante o hacer de ancla para el resto de la familia. Pues es tristísimo porque evidentemente le estás dando unas responsabilidades de adulto que bueno, puedes ponerle en riesgo, y son personas que tienen una vulnerabilidad altísima. Por eso es fundamental, cuando llegan estas embarcaciones, identificar a posibles menores, incluso cuando se identifican como mayores de edad, que bueno, hay que analizar su situación, claro, ver si necesitan asilo o si la reunificación familiar es la mejor de las opciones.
Es que en muchos casos resulta casi imposible certificar que es menor. Un tío de estos de 16, 17 años, imagínate qué cuerpos, qué todo. A ver cómo certificas que es menor. Es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. María Jesús, el papel de las mafias. Es imposible que esta gente vuelva desde el Congo o desde Gabón a Europa sin una mafia, ¿no?
No está claro, o sea, decir, no pueden venir sin ellos. Algunos se recorren 5.000, 4.000 kilómetros, pero van pues a manos de gente que no tiene pues ningún tipo de escrúpulos y que los sangran, gente que ante una situación de necesidad pues se aprovecha de personas desesperadas por salir de infiernos, ¿no? Y lo que hacen es porque se juega la vida en manos de esta gente, y a estas mafias pues no les importa absolutamente nada si vives o mueres en el intento. Luego están estas mafias que trafican y los que llevan redes de trata, que ya pasas a ser mercancía propia de la propia mafia y tú ya no decides ni haces nada, tu cuerpo pertenece a otros, ¿no? Entonces es esencial luchar contra estas mafias, además de una manera coordinada, ¿no?, entre todos los países de la Unión Europea, pues confiscar cuentas, motores, tirar del hilo, que haya una buena información, un intercambio de información y cortar un poco todos los recursos que manejan. Pero además de mafias, Ángel, lo que es fundamental también es tener unas políticas coherentes, ¿no?, y una ofrecer vías, ¿no?, legales que eviten que la gente tenga que recurrir a mafias.
Y la última. Yo estuve la semana pasada en el terremoto en Marruecos. Las inundaciones de Libia son otro botón de muestra. Las perspectivas son malas, ¿no, María Jesús?
Sí, la verdad es que tampoco, no se puede descartar que la situación no pueda provocar, pues a lo mejor, más desplazamiento. Libia, pues hay más de 40,000+ personas desplazadas, entre los que han muerto refugiados, pues de Sudán, que se encontraban en esa zona. En esa zona este, hemos visto en Italia cómo ha habido un incremento de llegadas, o sea, son el 80% más que lo que fue el año pasado, han llegado 128,000 personas, no tanto aquí en España, no, eso no lo hemos notado todavía, estamos con 25,000, pero sin duda, pues todo este cúmulo de cosas en países a lo mejor con menos recursos, pues lo que es una combinación, ¿no?, de un cambio climático, fenómenos meteorológicos extremos que a lo mejor no tengas capacidad de respuesta, conflicto, pobreza, pues todo eso incrementa el desplazamiento y sobre todo afecta a la población más vulnerable y entre ella pues también se encuentran refugiados y desplazados.
María Jesús Vega, portavoz de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao. Hoy nos hemos fijado en el Mediterráneo central porque la bomba está estallando en Lampedusa, pero no podemos olvidarnos de Canarias, ojito con las previsiones, o del estrecho, de esas vallas de Ceuta y Melilla. El drama de la inmigración, aquella vergüenza que dijo el Papa Francisco. El lazo en el tema del día lo firma Jorge Bustos. Oye, George, esto de la inmigración, ¿no tienes la impresión de que no ha hecho más que empezar? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que el asunto de la inmigración irregular no será solo tema de este día, será tema de muchos días, será tema de muchos años, de décadas, será el gran tema del siglo XXI, porque es obvio que las condiciones de vida en el continente africano, en el continente asiático incluso, van a producir unos flujos migratorios masivos a lo largo de todo el siglo XXI hacia las zonas donde se vive infinitamente mejor. Aquí en España estamos viviendo cómo se dispara, en concreto en Canarias, la acogida de inmigración irregular, y cuando hablamos de este asunto siempre tenemos que mantenernos lejos de dos extremos igualmente perniciosos. Uno es el buenismo, que con la mejor de las intenciones aboga por abrir las fronteras y por acoger a todo el mundo bajo la proclama de que ningún ser humano es ilegal. Pero claro, las fronteras existen porque tú tienes que poder integrar, tienes que poder acoger a la gente a la que puedas integrar de una forma razonable. Y por tanto ningún responsable democrático con juicio puede proclamar ese buenismo. Pero en el otro extremo está la falta de piedad mínima, la deshumanización, el malismo, podríamos llamarlo, de gente que quiere, singularmente en la extrema derecha, dar un cerrojazo y hacer poco menos que redadas por las calles y atizar el racismo más nauseabundo. Creo que un político responsable y un ciudadano también tiene que esforzarse por equidistar de esos dos extremos que son igualmente inmorales.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito, tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El dato del día es el medio punto que creció la economía española entre abril y junio de este año, una décima más de lo esperado, pero que confirma algo avanzado por distintos organismos como el Banco de España. La economía se enfría. La demanda nacional, con el gasto público a la cabeza, ha tirado de ese crecimiento en el segundo trimestre, como también el consumo de los hogares. En el lado negativo, caen las exportaciones. Susana Moneo, buenas noches.
Seguimos creciendo, pero menos. A pesar de la mejora del dato que se adelantó, el crecimiento de medio punto supone un retroceso respecto al primer trimestre. Y si miramos la tasa interanual, estamos en un incremento del PIB del 2,2, la más baja desde principios de 2021. Los datos confirman las previsiones de ralentización de organismos como el Banco de España o la AIREF. Antonio Castelo es analista de eBroker.
No estamos todavía en terreno negativo, pero sí que lo que observamos es que aunque las previsiones sean un poquito mejor de las esperadas y que vayamos a ese terreno probablemente negativo más tarde, pero estamos claramente en una senda de decrecimiento, ¿no?
Se incrementa el consumo de los hogares, pero tira sobre todo el gasto público.
Esto yo creo que eso es realmente destacable.
Han restado además las exportaciones y la inversión empresarial.
Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿se confirma el enfriamiento de nuestra economía?
Pues la verdad es que sí. Eso que mira, que esta semana hemos vivido varias revisiones al alza del PIB, de los crecimientos en los años anteriores, incluido en estos dos primeros trimestres, ¿no? Pero es cierto, o sea, al final incluso con revisiones al alza, pues en el segundo trimestre se ha crecido la mitad que en el primero, y además pues con un gasto público bastante disparado con esas vísperas electorales. O sea que sí que hay freno, pero que al final, pues eso, el gobierno ha conseguido que se revisara el PIB como quería, ¿no?
Esta desaceleración de la que nos vienen avisando distintos organismos como la AIREF, ayer mismo advertía sobre esto y avisaba: habrá que retirar las rebajas fiscales a la luz o el gas para cumplir el déficit. Algo a lo que el gobierno parece dispuesto, al menos una parte. Yolanda Díaz dice que no.
Esta es una de las tareas.
Esta es una de las tareas que tenemos para el próximo gobierno de coalición progresista, pero quiero trabajarlo.
Cumplir con el déficit es esencial para Bruselas, pero en el gobierno no se ponen de acuerdo en dónde recortar, Yolanda.
Claro, es que esta nueva legislatura, si finalmente acaba gobernando el PSOE con todos sus socios, pues no lo va a tener tan fácil como en la anterior, porque las reglas fiscales de Bruselas pues no estaban vigentes en la pasada legislatura y bueno, y el gobierno pudo hacer de todo, pero ahora no es tan fácil. El problema es que la inflación sigue muy alta, vemos como los precios de los combustibles siguen disparados y claro, el quitar las medidas en este momento, pues por un lado la inflación se te va a subir y por otro lado, pues claro, a los ciudadanos no nos va a hacer ni pizca de gracia. Claro. Entonces un gobierno, la señora Díaz, pues en fin, no le apetece quedar mal, ¿no?, con la gente. Pero bueno, si quieren cumplir las reglas, tendrán que ajustar.
El buen dato del día llega de las pernoctaciones hoteleras en agosto. Casi 47 millones, lo que supone un aumentito del 1,2 respecto al mismo periodo del año pasado. Rozando cifras récord, pre-COVID, Yolanda.
Pues la verdad es que sí, bueno, en la pernoctación hotelera estamos todos, estamos los extranjeros y estamos también los nacionales, y la verdad es que es una buena noticia. Ya sabéis que yo soy más de las que dice que lo importante no es que vengan muchísimos turistas, sino que se dejen aquí los cuartos, y de eso es verdad que ya empezamos a tener algunos indicios, como el otro día que salieron unas cifras de los pagos con tarjeta de crédito que anticipan que los extranjeros empiezan ya a moderar también ese gasto turístico, y eso sí que es más preocupante que la cifra en sí.
Hablamos de turismo y tenemos invitado. La situación se ha desbloqueado. Las casi 900.000 personas que pueden optar al Inserso pueden adquirir su viaje tras desbloquearse judicialmente el proceso de adjudicación. Todo ha llegado con retraso, ahora vienen las prisas, claro, porque de este bloqueo estaban pendientes más de 200 hoteleros y 7.000 agencias de viajes, imagínate. Para Toni Mayor, hotelero en la Comunidad Valenciana, habría que ser más previsores para que algo así no ocurra.
Es hacer el pliego de condiciones a tiempo. A tiempo quiere decir, ahora en noviembre, preparar el pliego para el año 24-25, para la próxima temporada. Prepararlo, actualizarlo, hablar con todos los actores del programa, sentarse en una mesa y de forma objetiva hacer que ese programa sea sostenible para todos los actores.
Aunque celebran el desbloqueo, será cada establecimiento quien decida si abre o no sus puertas. Dependerá del precio por persona y los días que reciban. Algunos, como el propio Toni, dice que no le compensa.
Esto lo hacemos, lo hemos hecho siempre, lo hemos aportado siempre, hemos defendido que el programa tiene que ser sostenible para todos los actores del programa, no solamente para el intermediario, el gobierno y la tercera edad, que son beneficiados. Pero aquí el pagano durante 30 años ha sido el sector hotelero, que hemos ido a pérdida siempre.
Se han visto afectados hoteles y, como digo, también las agencias de viajes. Han faltado planificación. Carlos Garrido es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Os ha pillado, sobre todo a los clientes, os ha pillado el toro con todo este lío?
Sí, efectivamente. Este programa, como ya veníamos diciendo desde la Confederación de Agencias de Viajes, está planificado sin el tiempo adecuado, ¿no? Es tan sencillo como eso, ¿no? Se viene teniendo en cuenta que hay que hacer una licitación y luego, lógicamente, pues los licitadores pues tienen sus tiempos para hacer pues, los recursos y demás ahí en nuestra mente, y simplemente lo que hay que hacer es anticipar todo este tiempo, todos esos posibles plazos y sacar el concurso antes, ¿no? Esto es lo que se ha hecho con retraso. Y esto es lo que ha producido pues un retraso en la venta y la comercialización de los viajes.
Sí, esto se arregla todo con tiempo, es cuestión solo de adelantar. ¿Qué propuesta tenéis vosotros para que no se vuelva a repetir en próximas temporadas?
Pues nada, anticipar simplemente los plazos, a hacer el concurso a principio del año, de tal manera que cuando llegue el mes de septiembre haya pase lo que pase y se pueda empezar a comercializar y por lo tanto, porque es un programa que lleva unos tiempos luego también lo que es la logística, ¿no? Estamos hablando de 1,000,000 de plazas, casi 900,000, que tiene pues muchos partes de contratación, tanto en el lote de interior como en el de costas, como el de islas, y entonces todo ayudaría si se hiciera con tiempo, porque la contratación y la organización del programa, haciéndolo con tiempo, pues también tiene muchos beneficios para todos, ¿no? Entonces, simplemente lo que decimos es que los plazos se adelanten un poquito para que cuando llegue el tiempo de comercializar, los paquetes estén preparados para que los mayores puedan efectuar las compras en las agencias de viajes y se puedan realizar los viajes a tiempo.
Os han llegado muchos de estos mayores preguntando, oye, ¿qué pasa? Claro, al final los perjudicados son ellos.
Sí, muchísimos. En las agencias tradicionalmente, ¿cuándo va a salir? ¿Qué previsión tenés? Es verdad que en esta ocasión se ha publicado mucho, ¿no? A través de los medios de comunicación y la gente está informada. Pero bueno, lo que es verdad es que es un programa también para la temporada baja y el hecho de retrasarlo también tiene implicaciones en lo que son la concentración, ¿no? Porque la temporada baja pues dura lo que dura, ¿no? Entonces, contra menos tiempo tengas para distribuir esos plazas, pues es más difícil, ¿no? Es que si tienes los 7 meses que dura la ejecución del programa, pues es mucho más sencillo.
¿Y qué cantidad de viajes del Inserso gestionáis las agencias? ¿Supone mucho sobre el negocio total que gestionáis?
Sí, sí. Muchísimos, porque al final las personas mayores y este tipo de viaje es muy sujeto a que la gente pues se le dé pues la información, ¿no? Con todas las de dónde voy a salir, vienen mucho a las agencias de viajes, preguntan, con todas las los cambios que ha habido, la forma de viajar, protocolos, de papeles, de documentación, y entonces requiere mucho la presencialidad, ¿no? Y las personas mayores pues eligen ir a las agencias de viajes para efectuar las reservas.
Y una última cuestión, Carlos, casi información de servicio. El jubilado, la persona mayor que quiera viajar, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, pues lo que tiene que hacer es, nosotros calculamos que como a finales de octubre o principios de noviembre se empezará la comercialización del programa, y lo que tiene que hacer es una agencia de viajes, que es allí donde les vamos a asesorar de todos los papeles que hacen falta, les vamos a hacer toda la documentación, les van a decir dónde tienen que ir, en fin, vamos a dar un servicio muy personalizado a todos y cada uno de ellos, para que el viaje sea de todas las alternativas que hay, de los hoteles, de los destinos, porque el programa pues tiene muchísimas alternativas y bueno, para ellos solos no es fácil a veces entenderlo, y gracias a la labor que hacemos ahí las agencias de viajes pues es muchísimo más fácil de ver, de entender y de saber todo lo que tienen que hacer y bueno, pues garantizamos un poco que su experiencia, que su viaje pues sea un éxito.
Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Gracias y suerte.
Buenas noches.
Más cosas, Yolanda. A día de hoy casi el 15% de España está en emergencia por escasez de agua. Las reservas se sitúan un 25% por debajo de la media de la última década. José es productor en Zamora y da por perdida casi toda su cosecha.
Yo el año pasado cogí de cebada 1,100 kilos, de trigo cogí 1,000 kilos. Este año he cogido el doble de cosecha que el año pasado y he perdido más dinero que el año pasado, el 90%.
Esto va por zonas, la incidencia es muy desigual. Castilla-León es la comunidad autónoma más afectada, seguida por Castilla-La Mancha, por Andalucía. Ante esto, el Seguro Agrario ya ha asumido este año el pago de casi 1,000 millones de euros por falta de agua. Nos lo cuenta Claudia Cid. Claudia, buenas noches.
Buenas noches. Los cereales y otros herbáceos se llevan la mitad de las indemnizaciones del Seguro Agrario. Los productores de uva han percibido 91 millones de euros y los fruticultores algo más de 89 millones. Pero los olivareros, que llevan enlazando dos campañas malas con pérdidas de hasta el 65% de la cosecha, apenas han recibido nada. Es un sistema de reparto que, como considera Gregorio Juárez, de los servicios técnicos de Asaja, deja a muchos agricultores indefensos.
Siempre pedimos importantísimo que se evolucione en este sistema para que todos los cultivos tengan una cobertura digna, pero la realidad es que no hemos llegado a eso, y cuando hay este tipo de siniestros, pues hay mucha gente que se ve sin seguro porque no les cubre, o simplemente con un seguro que no les llegan a cubrir ni los costes de producción.
Desde las organizaciones agrarias piden equiparar los requisitos que piden a la hora de cobrar el seguro para así no dejar ningún cultivo atrás.
Casi 1.000 millones de euros ha tenido que asumir el seguro agrario, y lo que tendría que asumir en verdad, ¿no? ¡Qué catástrofe, sí, Yolanda!
No, la verdad es que la situación es muy grave para la agricultura, y eso que al menos con el seguro agrario se ha evolucionado, porque hace unos años ni siquiera existía este seguro agrario, y ahora también es verdad que hay productores muy pequeños que tampoco se lo pueden permitir. Pero es cierto que cada vez, o sea, con este clima más extremo, es que tan pronto tenemos sequía como tenemos pues las lluvias que hemos tenido este mes de septiembre, ¿no? Que también pueden afectar también en el momento de la cosecha de otro tipo, no el cereal, no la cebada o el trigo, que se cosechó en julio con una sequía enorme y con una producción muy baja, cuando se te habían disparado los costes de producción, sino que esos fenómenos extremos te están afectando durante prácticamente toda la temporada. Entonces, la verdad es que la situación es muy grave. Yo creo que eso poco a poco tendrían que estar más cultivos cubiertos por esos seguros, y también pues a través de la investigación, pues tratar de adaptar los cultivos a este clima cada vez más extremo, ¿no? Porque no tiene solución al final.
Lo que nos faltaba. Ha sido una semana de previsiones, pero la próxima el foco va a estar puesto en una muy concreta, en el dato del IPC. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El jueves vamos a conocer si la inflación sigue o no repuntando. El pasado mes de agosto el IPC se situó en el 2,6% en plena escalada del gas y los combustibles, y estos han seguido subiendo sin parar, así que veremos. La previsión del Banco de España es que acabemos el año en torno al 3,6% de media. Habrá que fijarse una vez más en esa inflación subyacente, sin alimentos no elaborados y productos energéticos, pero también importante en el precio precisamente de los propios alimentos, porque moderaron, eso sí, un pelín su crecimiento en agosto. Lo que no tiene pinta de que se haya moderado es el precio de las hipotecas, y es que el miércoles, Ángel, vamos a conocer el dato del mes de julio. Llega justo cuando el Euribor, ese índice por el que se miden las variables, ese índice de referencia, está en máximos de 2008, casi en el 4,2%.
Dato adelantado del IPC, Yolanda, ¿qué esperamos?
Pues yo espero un repunte, un nuevo repunte del IPC, porque es verdad que bajó mucho en el mes de junio, en julio y agosto ha repuntado un poquito, pero todas las previsiones lo que auguran es que puede acabar el año en torno al 5%, para que se quede en esa media que de la que hablaba el Banco de España, que es como el 3,6, o sea que sí, que va a seguir repuntando, y eso, y solo hay que ir a hacer la compra, a que mires cómo está el aceite, o ir a la gasolinera, que siguen subiendo los combustibles sin parar, o sea que sí, se espera un nuevo repunte.
Y una última pincelada. Dos semanas después de la compra del 10% de Telefónica por Arabia Saudí, hoy hemos conocido que el fondo británico Zegona negocia hacerse con el 50% de Vodafone España. ¿Es barato comprar en la bolsa española?
Pues la verdad es que parece que sí, ¿no? Es verdad que por un lado el aspecto positivo puede ser, bueno, pues mira, son atractivas las empresas españolas y se interesan por ellas, pero es verdad que por muy poco dinero te puedes hacer pues con una compañía. Es verdad que Vodafone España ya no es española, o sea, al final es una filial de, claro, de una matriz británica, con lo cual íbamos a cambiar a eso, a Vodafone, el Vodafone británico por un fondo de inversión. Hombre, todavía no está cerrada la operación, pero vamos, que sí, que muy caros no estamos, y eso, solo hay que mirar a la bolsa. Yo todavía recuerdo hace pues como 10 años que estaba el IBEX 35 en 16.000 puntos, sí, y no sé cuántos años después estamos en 9.000, o sea que están más baratas que hace 10, 15 años las empresas españolas.
Pues estaremos atentos. Gracias, Yolanda, cuídate.
Igualmente, buen fin.
Adiós,
de semana.
Chao, chao. Buen fin de Iván.
Adiós.
Que te he pirado, ya te había pirado, macho, cuando te has despedido. Adiós. Como cada viernes, hablamos durante los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Las subastas de pisos. Es algo muy común en mercados anglosajones, pero en España es bastante reciente porque la ley ha cambiado hace no mucho tiempo. Es un mercado que está creciendo de forma exponencial. No me refiero a las subastas públicas, a las judiciales para profesionales que ya tienen un recorrido, sino a las subastas privadas. Es una nueva forma de vender que al menos para el propietario es bastante interesante.
¿Y para el comprador?
Tienes que disponer de liquidez inmediata y no todo el mundo la tiene. Claro. Hay que tener mucho músculo financiero, por eso hay también empresas o fondos profesionales de la subasta.
Esto es un tormento.
Esto es nuevo en esta temporada. Sí, no sí. Te lo había traído todavía.
Esto no está pagado. ¿Cómo se hace una subasta de un inmueble entre particulares?
Pues vamos a verlo desde el punto de vista de cada una de las partes. Primero, el comprador. ¿Por qué es una opción interesante para el comprador? Pues porque, por ejemplo, puede ser una vivienda con varios propietarios, una herencia. Si no están de acuerdo en el precio, al entrar en una puja en la que los vendedores fijen ese precio, pues esa es una buena opción. O tienes varias personas interesadas en comprar. ¿Por cuál te decides? Si les has dado a las tres el mismo precio y lo aceptan, mejor que pujen entre ellas, ¿no? Eso te permite llegar a más potenciales interesados y además optimiza el precio.
Oye, ¿y si decides no vender?
Te puedes retirar de la subasta si eres el propietario. Lo lógico es que se lo entregues a un profesional. Hay agencias que tienen ya acuerdos con plataformas informáticas dedicadas a las subastas. Se hacen online. Normalmente te piden que fijes un precio mínimo y tú te comprometes a vender siempre que se alcance ese mínimo. Se llega al precio, pero la subasta continúa. Puedes retirar el inmueble. Se llega al precio y cae el martillo, entonces se adjudica. Entonces, si te retiras, es cuando tienes que pagar un coste. Te haces cargo de los honorarios y, ojo, si has firmado arras, te pueden penalizar hasta pagando el doble.
Eso el vendedor o el posible vendedor, pero veámoslo desde el punto de vista del comprador.
¿Quieres comprar en una subasta? Te registras. Cumples los requisitos que requiere el organizador de esa subasta, que son empresas inmobiliarias. Documentación que acredite quién eres. Declaración, por ejemplo, que no blanqueas capitales, lo que te pidan. Después pones un precio antes del inicio de la subasta. Y una vez se inicia la puja, puedes ir elevando ese precio. Participas como el resto, online. No es como en las películas, ¿eh? Se hacen en varios ciclos que pueden prolongarse durante semanas. Normalmente no tienes que pagar nada por adelantado, ni fianza, ni depósito, y eso es bueno para el que quiere comprar, pero por eso os decía que hay que tener mucho cash. En el momento en el que te lo adjudiquen, tienes que pagar el 7% más IVA del valor. En esos porcentajes está, y a veces tienes que hacerlo en menos de 24 horas.
Señoras y señores, es un gran placer presentarles el lote 231, un antiguo telescopio refractor alongado construido por el científico italiano Galileo Galilei, y sigue funcionando.
¿El sistema es similar a subastas que hemos visto en las pelis en Estados Unidos?
Sí, lo que pasa es que en muchos casos ya has puesto en depósito el dinero en esas subastas. Cuando haces la puja ya lo has puesto. En el caso de los pisos, no, es a posteriori. Pero inmediatamente después.
¿Y si el que da marcha atrás es el comprador y te arrepientes?
Pues te penalizan. Para empezar, denuncia en los tribunales. Uy. ¿Y quién se adjudica el inmueble? Se revisa la puja anterior a la tuya.
¿Qué tipo de viviendas se compran o se venden de manera habitual en una subasta?
Cada vez son más. Se están celebrando unas 30.000 subastas de inmuebles al año y son pisos, garajes, locales, oficinas. Entre particulares todavía es poco frecuente, pero hay empresas, por ejemplo, hay una que se llama Round Robin, que es una de las más potentes del sector, que ha desarrollado ya un software propio para acudir a las subastas en toda España. Todos los días, si miras el BOE lo podrás comprobar, salen a subasta decenas de activos de este tipo. Esta empresa, que es una SOCIMI, un fondo de inversión, ha desarrollado su propio software para posicionarse en todas las subastas con precios adecuados en todo el territorio nacional. Compra y después vende esos activos a particulares como tú y como yo y los alquila. Y hay también una empresa especializada en subastas, es italiana, se llama AGL, ha entrado hace muy poquito en el mercado español, es una empresa cotizada, tiene cerca de 200.000 clientes y quieren cerrar este año 35.000 puntos de venta en España.
Caramba. Hemos hablado del vendedor, del comprador, vamos a hablar del piso. ¿Son activos privados o públicos?
Hay activos privados y públicos. Los juzgados organizan, por ejemplo, sus propias subastas y Hacienda las suyas. De cuando en cuando saca a la venta los pisos que hereda, porque si una persona no hace testamento, se llama avintestato, y no hay herederos que reclamen esos bienes, se los queda el Estado. Bien, algunos los usa, otros los vende. Ojo, porque si la primera subasta de Hacienda se queda desierta, en la segunda los precios de esas viviendas, de esos pisos, garajes, locales, los precios de salida pueden rondar un descuento del 40%.
Joder, no está mal, no está mal. Capicúa, principio y final. Ana Samboal, Cascabel edición domingo. Todos los domingos, obviamente, a las 10 de la noche en 13TV. ¿Qué nos preparas para este finde?
Pues mira, estará con nosotros Enrique Barón. Ha estado muchos años en la presidencia del Parlamento Europeo. Es una persona cercana a Pedro Sánchez. Veremos qué opina.
Exministro.
De, efectivamente, en el gobierno de Felipe González, de Transportes y Comunicaciones. Veremos qué opina de la fractura que hay en el seno del Partido Socialista por la intención del presidente de gobierno de negociar al menos una amnistía con
Puigdemont. Y tan al menos,
sí,
ya
sí.
Lo ha negociado.
Efectivamente, eso dice Junqueras. Y está con nosotros Andrés Amorós, que ha escrito un libro de refranes, la filosofía vulgar. Algunos vienen del Quijote y le vamos a pedir que nos los aplique a personajes de la vida moderna, como bueno. Pedro Sánchez o, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo.
Qué bueno, cuando Andrés Amorós volvió a la ABC, me pidió a mí de director.
Me encanta, Andrés Amorós. Sí, tiene una capacidad de entender la vida moderna con los ojos del literato maravillosa.
Absolutamente, y lo que sabe de toros.
Sí.
Ana, gracias.
Un placer.
Te veo el domingo.
Adiós. Buen fin de semana.
A esta hora, como todos los viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de la solidaridad del pueblo español con Marruecos. Las relaciones con nuestro vecino del sur han sido siempre turbulentas. Marruecos huele muy bien nuestras debilidades y sabe qué tecla tocar para desestabilizarnos. Son unos verdaderos maestros en crearnos crisis según les convenga. El reciente terremoto sufrido en la zona de Marrakech, la naturaleza les ha golpeado duro, provocando más de 3.000 muertos y cuantiosos daños materiales. El pueblo español siempre ha sido muy generoso y, dejando a un lado las rencillas vecinales, nos hemos volcado desde el primer momento en labores de rescate, salvamento y ayuda humanitaria. Nuestro gobierno tiene siempre en la mano una herramienta muy útil para acudir con prontitud y solventar con eficacia este tipo de catástrofes. Me estoy refiriendo a nuestra querida UME. Siempre está donde se le necesita. El rey Mohamed VI ha cursado una carta al jefe de la unidad en la que agradece su generosa participación y solidaridad activa. Esperemos que en el futuro esta solidaridad sea recíproca. Buen fin de semana, Ángel.
Feliz fin de Miguel, cuídate.
La linterna.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí en DAZN somos de celebrar a lo grande en Neptuno, en Cibeles y en casa. No te pierdas el Atlético de Madrid Real Madrid y ahorra un 33% al suscribirte ahora a DAZN. Aprovecha esta oferta limitada hasta el 2 de octubre.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.